UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar.
Buenos días, queridos radioyentes, y bienvenidos a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA. Mi nombre es Estefi.
Y yo soy Miquel.
En este programa de diciembre de Universidad Inclusiva, nosotros seremos vuestros presentadores. Y os acompañaremos este ratito que vamos a pasar juntos lo mejor que podamos, contando con la colaboración de nuestros compañeros de la cátedra, Raquel, Óscar, Abraham, Ángel, Tamara, José Javier, Lucía Oliver, Lucía Mulas, Marta, Pablo, Rubén, Lidia y Dani.
Gracias de antemano por vuestro esfuerzo, chicas y chicos. Hemos llegado hasta aquí gracias al trabajo en equipo y al buen rollo que hemos creado entre todos.
Así es, Miquel, y hoy despedimos el año, que no la temporada, con nuestras secciones y contenidos.
Vamos a empezar, que hay ganas. Hoy inaugura el programa Raquel, con la sección de cine y series. ¿Qué nos traes hoy, Raquel?
Buenos días, Miquel y Estefi, y saludos a nuestros queridos radioyentes. Estoy encantada de estar hoy con vosotros. La sección de hoy me gusta mucho, se trata de cine y series. Hoy os traigo una película familiar, se llama Zombies 4, un verano entre vampiros. En realidad es una saga, ya que son 4 películas. Es mi saga favorita de películas Disney, pero os quiero explicar la cuarta entrega de la saga. Empecé a ver esta película con mi hermana. Nos encanta y actualmente hemos visto de nuevo las 4 películas. Es una tetralogía, es decir, una saga compuesta por 4 películas conectadas. Se llama Zombies 1, 2, 3 y 4. La más chula es la 4. En ella aparecen nuevos personajes, pero también continúan algunos de las 3 películas. Se estrenó en 2025. La podéis ver en Disney Plus. Esta película trata de dos pueblos que llevan décadas distanciados y enemistados. Este enfrentamiento se debe a la fruta sanguínea, un alimento, es decir, una fruta necesaria para alimentarse y poder vivir. Dichos pueblos se llaman el pueblo de la sombra y el pueblo de la luz. El primero es donde viven los vampiros y el segundo donde viven los diurnos. Cada año, los vampiros y los diurnos, por separado, van al huerto donde se encuentra la fruta que los alimenta. Pero un año se encuentran Víctor, que es un vampiro, y Nova, que es una diurna. Entre ellos se produce una relación amorosa, al igual que sucede con otra pareja llamada Addison y Seth. Pese a las adversidades, logran proteger su amor. Finalmente, los pueblos se reconcilian y Víctor y Nova prometen proteger el huerto y así asegurar el fruto que les alimenta. En esta película hay canciones muy bonitas, pero mis favoritas son Kerosene, The Place to Be y Legends in the Making, etc. Antes de despedirme de todos vosotros, quiero dedicarle esa sección a mi hermana y a toda mi familia. Bueno, queridos radioyentes, hasta aquí mi reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo.
Gracias, Raquel. Los zombies nunca pasan de moda. Vamos ahora con Óscar, que sin cambiar de sección nos trae otro tipo de monstruos y otro tipo de película.
Buenos días, Estefi. Y un saludo a la gente que escucha nuestro programa. La película que os traigo es un poco diferente. Se trata de Blade 3. En el desierto sirio, un grupo de vampiros descubre la tumba de Drácula, el primer vampiro. Quieren despertar a Drácula. Engañan a Blade para que no se lo impidan. Pero Nival King y Abby Whistler, la hija de Abraham, liberan a Blade. El grupo va a cazar a Drácula con una munición especial y un arma nueva. El plan que tienen es arriesgado, puede matar a Drácula, pero también a todos los vampiros. Bueno, ha sido todo. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto.
Gracias, Óscar. Vamos a empezar la sección de música. Una de las favoritas de nuestros colaboradores. Abraham nos ha preparado un contenido dedicado a uno de sus artistas favoritos.
¡Eso es, Miquel! Bueno, queridos radioyentes, en mi sección de hoy os voy a hablar de uno de los cantantes que más me gustan. Se trata de Chayanne. Mi descubrimiento de su música fue de forma casual, pues había escuchado alguna de sus canciones en algún anuncio publicitario de televisión. Pero fue un día en el que a mi padre le dejaron para probar un coche y llevaba puesto un CD de Chayanne con la canción Candela. Estuve al día siguiente tarareando sin pensar el estribillo. Empecé a buscar más temas de él en YouTube y me conquistó su música, tanto por el ritmo como por las letras, porque Chayanne te puede hacer mover la cadera y emocionarte con sus románticas baladas. Su nombre real es Elmer Figueroa Arce. Nació en Puerto Rico en 1968 en una modesta familia de 5 hermanos. En 1978, con solo 10 años, se presentó a una prueba musical y fue elegido para formar parte del grupo Los Chicos, que tuvieron un gran éxito por Centroamérica, llegando a grabar 4 discos, aunque el grupo se disolvió en 1983. Entonces Chayanne se dedicó a aparecer en algunas telenovelas, ya que su nombre bien padecido. Sería en 1987 cuando inició su carrera musical en solitario, con el disco titulado Chayanne. Al año siguiente, 1988, su segundo disco, que también se llamó igual, en el cual uno de sus temas fue Este ritmo se baila así, se convirtió en el mejor vídeo latino del año. En ese mismo año firmó un contrato publicitario con la multinacional Pepsi Cola, que hizo acrecentar su popularidad. En 1989, con su tercer disco, Tiempo de Vals, superó el 1 millón de copias vendidas y la industria norteamericana le concedió el premio Grammy al mejor artista latino del año. Su disco lanzado en 1992, titulado Provócame, lo convirtió en un fenómeno de masas. A pesar de gran éxito con sus temas bailables y sensuales, Chayanne también grabó en su álbum Influencias, dejando patente su admiración por los grandes artistas melódicos como Julio Iglesias, Camilo VI, Roberto Carlos o Juan Gabriel. Siguió participando como actor en varias series televisivas hasta el año 1995. ¿Os suena la telenovela Volver a empezar? Chayanne volvió al mercado musical en 1996, llegando a alcanzar tanto éxito cantando y bailando que conquistó el mercado asiático. Ese mismo año llegó la publicación de su álbum Atado a tu amor, que lo consolidó como fenómeno mundial. De este álbum seguro que conocéis el tema Salomé, tema muy bailado en España y que le valió la segunda nominación a los premios Grammy. Ya en el año 2000, un nuevo disco titulado Simplemente, cuyo primer sencillo fue el tema Boom Boom, se convirtió en las canciones más bailadas de ese año. Espero que os haya gustado, porque a mí me encanta Chayanne en todo su repertorio, tanto para mover el esqueleto como para enamorarse con cualquiera de sus baladas. Me despido diciendo ¡Boom Boom! ¡Buen día!
¡Guau, Abraham! ¡Cuánto ritmo! ¡Sí, señor! Vamos con una canción y volvemos enseguida.
Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena, solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana hasta tuve que mentir, pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Fui a robarte un beso en el muelle de San Juan.
Todo es perfecto contigo.
Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar.
Eso.
Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico,
no
la vas a olvidar.
Ya de vuelta, seguimos con el programa dando paso a Ángel, que hoy es el encargado de los temas frikis. Me parece que me comentas algo de un videojuego de pegar tiros, ¿verdad?
Buenos días, Steffi. Sí, así es. El videojuego que os quiero explicar es Call of Duty Segunda Guerra Mundial, un videojuego de disparos en primera persona. Es la 14ª entrega de saga. El juego está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La historia empieza con la ocupación de Francia, la ocupación de Bélgica y el cruce del río Rin hasta Alemania. En la historia inicial tiene lugar la acción de dos soldados, Ronald Red Daniels, soldado de infantería de 19 años, y su mejor amigo, Robert Zussmann. También participa Rousseau, un maquis líder de la resistencia francesa. El videojuego consta de 12 capítulos, entre los que me gustaría destacar estos dos. Día D. Este nivel empieza en Normandía, Francia, 6 de junio de 1944. El pelotón del que forma parte el soldado Daniels se dispone a desembarcar en Normandía. Cuando están a punto de desembarcar, son atacados por tropas enemigas. Tras conseguir atravesar la playa y eliminar a los enemigos, Daniels se ve obligado a arrestar a Zussmann, que es un herido de gravedad, después de que un soldado enemigo lo apuñale, mientras tiene que ir eliminando a los animales que se cruzan por el camino. Tras poner a salvo a Zussmann, Daniels y su pelotón acaban con un cañón alemán y así aseguran la playa para trasladar a Zussmann y ser curado. Daño colateral, Aquisgrán, Alemania, 18 de octubre de 1944. Han pasado meses desde la liberación de París y el avance de los aliados ha sido fulgurante. Los aliados se preparan para entrar en el territorio germano. Su objetivo es la ciudad de Aquisgrán. El pelotón de Daniels se ve bajo el fuego intenso de las tropas alemanas. Solicita ayuda a los blindados. Los últimos soldados alemanes se refugian en un hotel y el pelotón acude a tomarlo. Tras duros combates de calle en calle y de edificio en edificio, llegan al hotel. Encuentran un grupo de civiles alemanes escondidos en las bodegas. Mientras los estadounidenses rechazan un asalto alemán sobre el hotel, Daniels baja a las bodegas y rescata a una niña llamada Anne. Consigue salvarla, pero su hermana mayor muere durante un fuego cruzado. Y luego los modos de juego del videojuego son modo historia acompaña y luego el modo multijugador, que cuenta con duelo por equipos, dominación, punto caliente, guerra y modo zombies. Y luego, por último, el modo cooperativo. Este videojuego es un remaster de otro Call of Duty. Mi modo favorito es el de campaña. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto!
Bueno, Ángel, pues muchas gracias. A ver si para el año que viene reseñamos algo menos violento. Cambiamos de sección para hablar de psicología. Tamara quiere darnos unos consejos para afrontar una situación que podemos vivir en la pareja. ¡Adelante, Tamara!
Gracias, Miquel, y buenas tardes a los estudiantes de la UMH. En la sección de psicología de hoy os vengo a dar unos consejos sobre cómo mantener una relación a distancia. Lo fundamental es mantener una comunicación constante y honesta, sin descuidar la confianza mutua. Es importante establecer metas comunes, planificar visitas y manejar las presiones externas, como la de la familia y amigos, defendiendo la relación y fijando límites claros. 1. Comunicación abierta y honesta. Hablar sobre vuestros sentimientos y expectativas y preocupaciones. Confianza y transparencia. Evitar los celos y la desconfianza. Metas compartidas. Pensad en el futuro si os veis juntos o no, y dónde os veis. Planificar visitas. Consensuad unas visitas fijas que os vengan bien a los dos. Detalles y creatividad. Tener detalles es importante. Resolver conflictos. Hacer que el apoyo mutuo sea el principal sistema de apoyo del otro, animándoos en los momentos difíciles. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y haya podido ayudar a todos los radioyentes que estén viviendo una situación parecida. ¡Hasta pronto!
Gracias, Tamara. Tomamos nota de todo lo que has dicho. Seguimos con la sección de deportes. Adelante, José.
Buenos días, querido radio oyente. Yo voy a hablaros del Airsoft. El Airsoft es una actividad física, lúdica y recreativa basada en el cumplimiento de objetivos a través de estrategias. Se practica principalmente en dos tipos de escenarios: en campos abiertos para jugar a largas distancias y dentro de edificios para jugar a corta distancia, como naves abandonadas o recintos para jugar CQB, que se llama Close Quarters Battle. Se utilizan réplicas o armas lúdico-deportivas, según el país donde se practique es el nombre que lleva. Las réplicas que se utilizan más comúnmente en la mayoría en los campos son las AEX, Airsoft Electric Gun, gas principalmente siendo usados para pistolas, o resorte, principalmente usado en rifles de francotirador. Dichas réplicas disparan balines esféricos plásticos de 6 milímetros de diámetro, denominado BB, Ball Ballet en inglés. Existen diferentes modalidades de juego. Las más conocidas son partidas domingueras, milsim o speedsoft. Los escenarios y el equipamiento son similares a los que se podrían encontrar en un combate real. Los campos de juego suelen tener muros, búnkeres, trincheras, torres, edificios y otros elementos para aumentar el realismo, como vehículos, buggies, coches, quads, motos, etc. Y eso es todo. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, José. Sin abandonar la sección de deportes, Lucía Oliver hablará de un arte marcial muy conocido.
Justo, Steffi. El arte marcial de que quiero hablar es el karate. El karate es un arte marcial tradicional japonesa. Japón se basa en algunos estilos de las artes marciales chinas, también de otras disciplinas. Proviene de Okinawa, Tenguin, el Kombudo. El Tenguin son agarres lunares y el Kombudo es el uso de armas tradicionales. Por tanto, su origen también es el Okinawa, es una isla japonesa. Nació en el siglo XV. El karate significa camino de las manos vacías. En el karate se enseña golpe con las manos, los pies, los codos, las rodillas. Se sirve para defensas personales y para las competiciones deportivas. No hay un número de fijo de cinturones en el karate. El sistema de progresión cambia entre estilos y escuelas. Se divide en dos fases, los grados Kyu, cinturón de color, y los grados Dan, cinturón negro. Generalmente se necesita entre 3 y 5 años para llegar al cinturón negro. Espero que lo haya gustado. Hasta pronto.
Interesante, Lucía. Paremos un momento para escuchar un tema y volvemos en breve.
Bonita melodía, claro que sí. ¿Hacemos un poco de turismo? Venga, Lucía, te cedemos la palabra, pero llévanos a un sitio bonito.
No solo va a ser bonito, Steffi, sino también exótico, porque hoy volamos hasta Tailandia. A los 18 años me picó el gusanillo y conocí Tailandia. Este país asiático me llama mucho más la atención que otros sitios asiáticos. Ahora con 22 años sigo flipando con su cultura, sus costumbres, la comida y las series que he visto. Ojalá algún día tuviera la oportunidad de visitar Tailandia, porque no me lo perdería y aprovecharía el viaje al máximo. Una de las primeras cosas que quiero ver es Bangkok, que es su capital. Me gustaría sumergirme en su ambiente vibrante y hacer turismo por sus templos chulísimos y ver cómo es la gente. En el norte hay una ciudad que es Chiang Mai, que vi en una serie de internet y me llamó muchísimo la atención. También para ver todas sus costumbres y sentir cómo es la vida en ese lugar. A continuación, curiosidades y datos de Tailandia que me fliparon. Primero, Tailandia fue el tercer país asiático en aprovechar, en apoyar leyes a favor del colectivo LGTBI por el gran número de gente que hay en este colectivo. Se esforzaron muchísimo para que esta gente pueda ser libre en su país y poder tener los tener los derechos como cualquier otra pareja sin que la gente le diga cosas malas. Segundo, como ya he mencionado antes, Bangkok es la ciudad que primero iría a visitar porque atrae por su cultura, sus templos, su comida tan diferente a la nuestra, sus mercados y su intensa vida nocturna. Tercero, los precios son bajos porque el coste de vida local es muy bajo y el dinero del turista vale mucho por el tipo de cambio favorable. Depende del dinero que lleves a mano o de lo que te quieras gastar. Pero que en mi opinión no hay que tenerle miedo a los precios que te puedas encontrar. Hay, porque van a ser mucho más baratos. Y cuarto, Tailandia fascina con playas turquesas, selvas exuberantes y valles de arrozales. Tiene mucha belleza natural y si te gusta la naturaleza, es un buen sitio para visitar porque tiene mucha variedad de fauna y flora exótica por donde quieras que vayas. Hay infinidad de cosas buenas que podría añadir, pero como quería hacerlo un poco resumido, he añadido solo cuatro. Eso es todo y espero que os haya gustado.
Gran recomendación, Lucía. Ya podemos ir ahorrando. Ahora cambiamos a la sección de Historia y Arte. Marta, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
Hola, Mica. Espero que mi sección resulte interesante para nuestro público. Hoy os contaré sobre el monumento más importante de Granada, la Alhambra. La Alhambra está sobre una colina rocosa de difícil acceso, en el espacio del Diosdarro, protegido por la montaña y rodeado de bosques, entre los barrios más antiguos y hermosos de la ciudad. La Alhambra se levanta como un castillo imponente de tonos rojizos en sus murallas que ocultan al exterior de la belleza delicada de su interior. Concebía como zona militar al principio. La Alhambra pasa a ser residencia real y de la corte de Granada a mediados del siglo XIII, tras el establecimiento del reino nazarí y la construcción del primer palacio por el rey fundador Mohamed Ibn Yusuf Ben Nasr, más conocido por Al-Amar. A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, la fortaleza se convierte en un castillo de altas murallas y torres defensivas, que están en dos zonas principales, la zona militar o Alcazaba, cuartel de la Guardia Real, y la Medina o Ciudad Palatina, donde se encuentran los célebres palacios nazaríes y los restos de las casas nobles y plebeyos que habitaron allí. El palacio de Carlos V, que se construye después de la toma de la ciudad en 1492 por los reyes católicos, también está en la Medina. El conjunto monumental tiene también un palacio independiente frente al Alhambra, rodeado de huertas y jardines, que fue solar de los reyes granadinos, el Generalife. El nombre Alhambra tiene su origen en una palabra árabe que significa castillo rojo o bermellón, debido quizá al tono del color de las torres o muros que rodean completamente la colina de la Sábica, que bajo la luz de la estrella es color plateado, pero bajo la luz del sol tiene un tono dorado. Aunque existe una explicación más poética, narrada por los cronistas musulmanes que hablan de la construcción de la Alhambra bajo la luz de la antorcha. Verdun, bajo la luz de la antorcha, creado originalmente con propósitos militares. La Alhambra era una alcazaba, fortín, un alcázar, palacio, y una pequeña medina, ciudad. Todo al mismo tiempo. Este triple carácter nos ayuda a comprender las numerosas características de este monumento. No existe ninguna referencia de la Alhambra como residencia de reyes hasta el siglo XIII, aunque la fortificación existe desde el siglo IX. Los primeros reyes de Granada, los ciritas, tenían sus castillos y palacios en las colinas de Abaicín, y nada queda de ellos. Los monarcas ciríes fueron con toda la probabilidad los emires que construyeron la Alhambra, comenzando en 1238. El fundador de la dinastía, Mohamed Al-Hamad, comenzó con la restauración del antiguo fortín. Su trabajo fue completado por su hijo Mohamed II, cuyos sucesores inmediatos continuaron con las reparaciones. La construcción de los palacios, llamado Casa Real Vieja, data del siglo XIV y es la obra de dos grandes reyes, Yusuf I y Mohamed V. Al primero se le adjudica, entre otros, el cuarto de Comares, la Puerta de Justicia, los baños y algunas torres. Su hijo, Mohamed V, completó el embellecimiento de los palacios con la Sala de los Leones, además de otros cuartos y fortificación. La Alhambra se convirtió en una corte cristiana en 1492, cuando los reyes católicos conquistaron Granada. Un tiempo después, se construyeron varias estructuras para albergar a ciudadanos prominentes, cuarteles militares, una iglesia y un monasterio de San Francisco. Y por eso la Alhambra de Granada es considerada un monumento bien conservado y hermoso y lleno de historia. Y a lo que se le hace más bonito y representativo es que alrededor, zona baja de la Alhambra, en las plazas hay mucha gastronomía y vida social. Granada es también famosa por su cultura del tapeo, con gran variedad de bares y teterías típicas que ofrecen una experiencia social única. Y cómo no hablar de la belleza panorámica que es única. La Alhambra, al estar situada en una colina, ofrece impresionantes vistas de la ciudad, del Albaicín, del Sacromonte y de Sierra Nevada, lo que contribuye a su belleza panorámica, siendo una experiencia inolvidable y con muchas historias conservadas. En mi opinión, para mí es importante y único. Es lo que se le hace esencial a Granada, ya que soy de allí y también es la ciudad más bonita y con cultura, una de las más representativas de Andalucía. Os recomiendo ya que lo visitéis. Bueno, queridos rayos oyentes, espero que os haya gustado. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Hasta pronto, gente.
Muy chulo, Marta. Ahora Pablo nos pondrá al día con un tema de rabiosa actualidad. Pablo, cuando quieras puedes empezar. El micro es todo tuyo.
Muy buenas, queridos rayos oyentes. Os quiero hablar de la presa más grande del mundo, que está en China. La presa de las Tres Gargantas es una planta hidroeléctrica situada en el curso del río Yangtze en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión y en capacidad instalada. El proyecto en su conjunto, que incluye la presa propiamente dicha, las centrales eléctricas, el transporte, los desvíos y la construcción de otros edificios relacionados, totaliza casi 28 millones de metros cúbicos de hormigón, según las cifras oficiales del 2012. La obra ha costado más que cualquier otro proyecto de construcción en la historia, con estimaciones no oficiales de esta 75 mil millones de dólares. A su máxima capacidad, la presa retiene el agua a 91 metros sobre el nivel del río. Eso equivale a un peso aproximado de 42 mil millones de toneladas, concentradas en una extensión lo suficientemente reducida como para alterar el curso terrestre, como si de un terremoto se tratara. Como resultado, según expertos de la NASA, la Tierra ha alterado su rumbo 2 centímetros desde su eje. Muchas gracias por vuestra atención y nos volvemos a encontrar en el próximo programa que hable de otro tema interesante.
Gracias, Pablo. Nos has dejado impresionados y un poco preocupados, la verdad. ¡Menuda barbaridad de presa! Paramos un momento para escuchar una canción.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate.
Ya estamos aquí de nuevo y entramos en el último tramo de este programa de Universidad Inclusiva de diciembre. Rubén nos acerca a la ciencia. Compañero, cuando quieras.
Buenos días, mis queridos radioyentes. En el día de hoy hablaremos de un objeto tan importante como grande, más grande que una simple casa. ¿Sabéis qué puede ser? ¿Edificios? No. ¿Una ciudad? Tampoco. ¿Un país? ¿Un continente? No, aún sigue siendo minúsculo. Vale, vale, ya os digo la respuesta. Es ni nada más ni nada menos que el sistema solar Alpha Centauri, el más cercano al nuestro. El sistema Alpha Centauri, se encuentra a aproximadamente a 4 años de luz al nuestro. Es decir, el tiempo que pasa de llegar la luz de un punto a otro. Como resultado, es la distancia de la luz que llegó en 4 años aproximados, equivalentemente aproximado a más de 38 billones de kilómetros. Como dato curioso, he de decir que tiene 3 estrellas, 2 amarillas similares al Sol, y 1 enana roja. Una de ellas, la Alpha Centauri A, es la 4ª estrella más brillante del cielo nocturno. También es una estrella amarilla como el Sol, aunque aproximadamente un 25% más grande. Y eso ha sido todo por hoy, terrícolas. Muchísimas gracias.
Gracias, Rubén. Súper interesante tu aportación. Y ahora, para ir acabando, entramos en la sección de poesía. Hoy, nuestra colaboradora Lidia nos trae un poema de su puño y letra.
Muy buenos días, queridas y queridos. Me hace mucha ilusión
tener este espacio para poder recitar una poesía mía. Se titula Una gotita de agua. Espero que os guste. Una gotita de agua estaba en medio del mar. Aunque el viento la mecía, se aburría y se decía: basta ya de agua, basta ya de mar, quiero ver más cosas y lejos viajar. El sol, que la oía, sus rayos mandó, y en nubecita la convirtió. La encontró el viento y lejos la llevó, y desde lo alto campos y pueblos vio. La nube corría, pero tropezó con la alta montaña y así se enfrió. En gotita de agua se convertiría y sobre la tierra pronto caería. Un río encontró, calmar la llevó y así acabó el viaje que antes empezó. Esta poesía os la dedico a todos y a todas. Aunque crezcamos, maduremos y tengamos proyectos nuevos y ambiciosos, siempre habrá en nosotros esa parte de niños que nos empuja a tener curiosidad y a descubrir. Un fuerte abrazo.
Muy bonito, Lidia. Ahora terminamos con el tradicional poema de Miguel Hernández. Dani ha escogido unas estrofas que conmueven especialmente. ¿No es así, Dani?
Buenos días, queridos gachonientes. Y así es, Miquel. Miguel Hernández es una de las personas más importantes de España y de toda la comunidad valenciana. Conmueve sus poemas por su profunda humanidad y sincera y belleza, y por el triste destino del autor. Elegí una sin saber mucho de poesía, sí, o poemas en general, pero cuando la leí me pareció preciosa y espero que a vosotros también se lo parezca. Este poema que se titula Para la libertad. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, y generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Pero a la libertad siento más corazones, cadenas en mi pecho. Dan espumas mis venas, y entro a los hospitales, y entro a los algodones como las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos, de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquia de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoñó, porque aún tengo la vida. Espero que os haya gustado y llegado al corazón. Adiós a todos.
Precioso, Dani. Despedimos aquí el último programa del año de Universidad Inclusiva.
Y nos vemos de nuevo en enero con más programa.
Sed muy felices. Abrazos.
¿Qué hay en tus ojos con solo mirar? Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.